ya estamos en línea con Ronnie Kaplan.
Exactamente. Bueno, buenas tardes, Ronnie. Te saludan Jesse, Eddie y Johnny. ¿Cómo estás?
Hola, Jesse, Eddie, Johnny. Qué gusto estar con ustedes.
Te agradecemos mucho por tu tiempo. Bueno, queríamos arrancar un poco preguntándote ¿en qué está, digamos, la operación terrestre en Gaza hoy en día?
Mira, nosotros nos fuimos nos retiramos de la zona de Jan Yunes a principios de la semana pasada, en el entendimiento que todo lo que tiene que ver con las terroristas dentro de Jan Yunes ya están abatidos y que solamente quedan civiles. Hemos abatido, como ustedes saben, a 19 de 24 batallones de Hamas y tenemos que abatir a los 24, tenemos que desmantelar a los 24. Eso significa que quedando 4 intactos en la zona de Rafah, estamos esperando la directiva gubernamental para poder ingresar a Rafah, no sin antes solicitarle a la población civil que se vaya, salga de los sitios de combate, salga de los sitios de peligro, hacia islas humanitarias temporarias en la misma franja de Gaza y luego sí desmantelar esos batallones. Queda un batallón, uno más, decía, de los 5 que quedan en la zona del centro y estamos luchando contra ellos también. Y además hay una guerra de guerrillas, diría yo, donde jamás en el centro, en el norte y en una parte del sur de la franja de Gaza está intentando de reagruparse o a veces salen de una boca de túnel y atacan a nuestros soldados, como vieron que tuvimos soldados muertos el fin de semana, y eso es un poco lo que está pasando en este momento en Gaza. Yo diría que es una guerra de menor intensidad en este momento, pero que puede cambiar en cualquier momento, en el momento que el gobierno nos dé la directiva y el permiso para operar en la zona de Rafah.
Ronnie, te saluda Eddie Junovich, ¿cómo te va? Te quería preguntar sobre la situación de que Israel tuvo que regresar a lugares que ya había atacado, que ya había eliminado terroristas, como por ejemplo en el hospital de Shifa, también en Jan Yunes, tuvo que regresar a esos lugares. ¿Se puede considerar un cierto error por parte del ejército, un fracaso por parte del ejército en ese sentido?
Yo creo que es la naturaleza de este tipo de conflictos. Y ha sucedido también en otras guerras contra el terrorismo por parte de otros ejércitos, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, qué pasa con el ejército americano en Raqqa, en Mosul, hace unos años, y qué está pasando hoy en día con el Estado Islámico. Esperemos que obviamente con Hamas no pase, para eso estamos trabajando. Nosotros entendemos que en el momento que se desmantela las unidades organizativas en el marco de las cuales lucha el Hamas, la brigada, el batallón, la compañía, el pelotón, en ese momento ellos saben luchar una guerra de guerrillas, se vuelven a agrupar en algunos casos, de A3, de A4, de A5, y en otros casos, como sucedió en Shifa, que todos los terroristas y algunos políticos también de Hamas y de la Jihad Islámica, que son parte obviamente de un grupo terrorista en general, pero llegan a Shifa y allí es donde luchamos contra ellos. Tomamos a unos 500 más o menos, aproximadamente unos 500 terroristas que aprehendimos allí, aprehendimos, quiero decir, los capturamos allí. Entonces, a mí me da la sensación, nuestra sensación como Tzal es que desde que comenzó la guerra hemos alcanzado la posición de, como les decía, 19 de 24 batallones, miles de bocas de túneles, prácticamente toda la red de telecomunicaciones de Hamas, cuartos de comando y control, más de 3.200 lanzaderos de cohetes. Creo que estamos avanzando desde el punto de vista táctico dentro de la franja de Gaza, pero como les digo, Hamas no termina de desmantelarse hasta que todos y cada uno de sus batallones queden sin capacidad y sin una cadena de mando ordenada que puedan, que no puedan de alguna manera recomponerse.
Ronnie, te saluda Johnny, ¿cómo estás? Te quería consultar qué pasa exactamente, y hasta donde puedas responder obviamente, con el tema de la operación militar en Rafah. Se viene anunciando, Netanyahu dijo que hay fecha, después que no hay fecha. Quiero saber hasta dónde eso influencia en la postura del ejército de decir, bueno, sí, ganamos o terminamos la guerra.
Mirá, los últimos días estuvimos un poco más centrados en el tema de Irán, hay que decir, creo que el mundo también, y las potencias también, todo lo que sucedió con Irán, que ustedes seguramente ampliamente ya han informado sobre ello. Y lo cierto es que esto, como en cualquier parte, con cualquier país democrático del mundo, que lo que hace un poco a la asimetría de este conflicto, que es un país democrático contra subestados o contra estados teocráticos, básicamente lo que sucede es que hay una directiva gubernamental, ¿verdad? Y esa directiva gubernamental aún no llegó. Nosotros en su momento no ingresamos en la Franja de Gaza justamente porque no hubiésemos podido operar allí de acuerdo a las tres dimensiones según las cuales operamos cada vez que alcanzamos un objetivo militar o del ejército terrorista de Hamás, se puede decir, en la Franja de Gaza, que es la necesidad militar, la proporcionalidad, que es la ventaja específica que se puede obtener a la hora de operar en un objetivo frente a la cantidad de daño colateral que se puede llegar a generar, y en tercer lugar la distinción entre civiles no involucrados en el conflicto y terroristas involucrados en el conflicto. No podíamos hacerlo de esa manera, no podíamos luchar de acuerdo a la ética del derecho internacional humanitario y a nuestra ética, al fin y al cabo, y por eso esto se frenó. Básicamente es una cuestión de una decisión, y en ese sentido nosotros ya tenemos los planes prontos para seguir adelante.
Ronnie, yo quería preguntarte, porque hoy contamos en el programa, en la parte de noticias, sobre el acuerdo de secuestrados, ¿no? Y esto de las condiciones que Hamás dice, bueno, yo lo quiero hacer, pero en mis condiciones, digamos. En este punto me trae pensar en Gallant, ¿sí? En los dichos de Gallant de la presión militar. En este punto, ¿está siendo efectiva la presión militar?
Mira, Jessy, yo creo que estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades en este momento. En el caso de toda mi generación, prácticamente, como reservistas, obviamente que también en la parte política, y obviamente también el ejército regular, haciendo todo para liberar a nuestros 133 liberados, que valga decir nuevamente que aún están cruelmente retenidos por la organización terrorista Hamás, y la organización sigue negándose y atrincherándose en sus demandas, que son absolutamente irrazonables. Si bien no son temas que nosotros del ejército lo hablemos, es algo que uno también lee, y no cabe duda que son demandas irrazonables. Paralelamente a esta presión militar, que sí se está llevando a cabo, pero creo que realmente esta directiva que tiene que ver con Rafa va a reanudar de forma muy concreta a los ojos de Hamás esta presión militar. Paralelamente a esa presión militar, continuamos estas negociaciones, es decir, la parte política, con el fin de generar este marco que permita la liberación de los secuestrados. Eso es un poco la forma en que nosotros lo vemos del ejército, por lo menos. Efectivamente, eso sí, entendemos que es algo paralelo la presión militar a lo que sería liberar a los secuestrados, que es algo que creo que no hay un soldado en el ejército que en este momento no esté soñando con eso, con liberar a un secuestrado y devolvérselo a su familia.
Ronnie, en los últimos días se habla, obviamente, de la liberación de los secuestrados y también de lo que está sucediendo con respecto a las amenazas y los misiles lanzados por parte de Irán. Pero me gustaría que nos comentes cuál es la situación actual con respecto al Líbano y a Hezbollah, con los ataques sufridos desde el norte de Israel.
Bueno, como ustedes bien saben, se reveló absolutamente en este momento dos cosas. Uno, que estamos a los ojos del mundo, ¿no? Nosotros ya lo sabíamos aquí en Israel. Uno es que estamos luchando contra un eje. No estamos luchando solamente contra Hamás, sino que Hezbollah está también allí, y eso es desde el día 7 de octubre. Y dos, es que en términos de la coalición que actuó en la madrugada del domingo, es una coalición que eso genera nuevas oportunidades en todo el Medio Oriente para trabajar también juntos con los franceses, con los ingleses, con los americanos, para intentar llegar a algún tipo de solución, también en el caso de Hezbollah. Lo que sucede en el norte es que aún tenemos 60.000 evacuados, esos evacuados tienen que volver a sus casas, y la única forma de que vuelvan a sus casas es que Hezbollah acate y cumpla y no haga caso omiso a la resolución 1701 de Naciones Unidas, como lo ha hecho desde agosto del 2006, mes en el cual se estableció o se votó esa resolución positivamente. Lo que significa que yo lo que veo acá es una lucha que es una lucha limitada, y en esa lucha limitada ya hemos alcanzado más de 4.500 objetivos militares en el sur del Líbano, más de 300 terroristas hemos también neutralizado, 700 han resultado heridos de los terroristas, y también vemos ataques en Siria, que debemos hacer más de 50 ataques en Siria, por el hecho de que Siria le sirve como parte de la cadena logística que va desde Teherán hacia el sur del Líbano, pasando por el desierto en Irak y en la zona de Siria. Entonces, estamos en una guerra limitada que va a tener que moverse en las próximas semanas hacia un lugar o al otro, porque este no es un equilibrio, digamos, estable. O al lugar en el cual Hezbollah definitivamente decide, diría, ni siquiera todo Hezbollah, las fuerzas Radwan, se van hacia el norte del río Litani y dejan de atacar desde el centro de población civil a nuestra población civil en Israel, o por el contrario, va a haber que escalar esta guerra limitada con el objetivo de que efectivamente se muevan, porque si no se mueven, no tenemos posibilidad de que nuestra ciudadanía regrese a las casas de las cuales están evacuadas, sus casas, y no tenemos posibilidad, al fin y al cabo, de restaurar la seguridad de nuestras fronteras, que es la tercera, no por importancia, sino es otro de los objetivos centrales que tiene esta guerra.
Ronnie, te quiero preguntar rápido por lo que sucedió el sábado por la noche, madrugada del domingo, con los ataques iraníes, respecto de la manera formidable en la que funcionó esta alianza entre Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, Francia. Hay quienes hablan también de que Arabia Saudita, hay quienes dicen que no, pero digo, ¿cómo fue, si nos podés contar, que se activó, digamos, esta coalición? Y si es algo que puede ser que siga en el tiempo.
Sí, efectivamente, como te decía en la última parte de la pregunta, yo creo que esta es una gran oportunidad. Y siempre que tenés un caso de éxito, los casos de éxito en estas coaliciones pueden definitivamente volver a repetirse y no ser un juego de una sola vez en términos de teoría del juego, sino que puede ser algo que vuelva a repetirse una y otra vez. Nosotros el día lunes aproximadamente habíamos recibido la información de que Irán quería atacar a Israel, quería atacar probablemente infraestructura estratégica israelí. En ese momento, ejecutamos o pusimos en práctica esta coalición que ya hace mucho tiempo estábamos trabajando en forma conjunta con estos países. Y básicamente entra la coalición por un lado, y por otro lado, con las capacidades de defensa aérea y en general las capacidades de nuestras fuerzas tecnológicas, se terminan topando estos más de 300 misiles de crucero y misiles balísticos y obviamente aviones no tripulados, drones, se terminan topando contra estas capacidades, y logramos interceptar al fin y al cabo un 99% de todos estos de toda esta agresión. La agresión iba hacia capacidades estratégicas en Israel. Capacidades estratégicas por un lado, y estamos hablando de más de, como ustedes seguramente ya han dicho, 60 toneladas de Homer Nefetz, ¿no? O sea, de explosivo. Y 60 toneladas es prácticamente una pequeña bomba atómica. O sea, imagínense el daño que hubiese causado eso a la infraestructura crítica, a bases militares, a hogares aquí en Israel. Básicamente, uniendo las fuerzas de esta coalición, logramos defendernos contra esta agresión iraní, una agresión que básicamente Irán demostró lo que verdaderamente es, ¿no? Porque nosotros venimos siendo agredidos por Irán ya durante 6 meses, mucho más agredidos, con mayor énfasis agredidos en los últimos 6 meses, y en seis frentes distintos. Este es el séptimo, que es el mismo Irán, quien está por detrás, al fin y al cabo, de la desestabilización del Medio Oriente ya desde el año 1979, ante su intención de exportar la revolución islámica.
Ronnie, quería hacerte una última pregunta. En un minuto te pido por favor la respuesta, que ya se nos termina el programa. Justamente quería hablarte sobre la respuesta al ataque iraní el sábado. ¿Va a haber respuesta? ¿Qué se sabe sobre eso? Y en tal caso, si estamos preparados para la represalia ante esa respuesta.
Mira, Jessy, nosotros estamos preparados para todos los escenarios, tanto defensivos como ofensivos. Nuestra postura es esencialmente defensiva, pero estamos viendo qué más puede llegar a hacer Irán. No cabe duda que le vamos a causar daño a todo aquel que actúe contra nosotros o que planee atacarnos, vamos a decir dónde, cuándo, de qué manera. Esta vez no vamos a fallar como si fallamos el 7 de octubre, pero obviamente que vamos a seguir la directiva del gobierno y ejecutarla convenientemente.
Bien, Ronnie, la verdad, se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
A disposición de ustedes. Hasta luego.
Chao, chao. Chao.